1 de marzo de 1963. El tema de esta noche es los puros de corazón. Creo que todos conocéis la sexta bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5,8. Me atrevo a decir que sería imprudente elegir entre las bienaventuranzas y, sin embargo, escucho que la mayoría de la gente considera esta bienaventuranza como la estrella más brillante del cielo. Realmente parece lo más inaccesible, no solo la promesa sino la condición que se debe cumplir para que la promesa se cumpla, pues debemos ser puros de corazón para ver a Dios. ¿Y qué no daría el hombre por ver a Dios? Y, sin embargo, todo lo que necesita hacer en este mundo es cumplir la condición, ser puro de corazón. Entonces, ¿qué queremos decir con puros de corazón? ¿Qué es? En primer lugar, permítame decirle que no necesita pensar en la perfección moral, y ciertamente, no se refiere de ninguna manera a la pureza sexual. Porque el mismo que pronunció la bienaventuranza nos dice que la ramera entregada al amor irá al cielo delante del fariseo. El fariseo fue perfecto en guardar estas leyes externas, el lavado del exterior de la copa y el lavado de manos y pies. Cumplió la ley exteriormente y, sin embargo, se le dijo que la ramera entregada al amor iría al cielo antes que él. Entonces no es eso. Entonces, ¿de qué se habla esta pureza? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verá, la Biblia es un misterio, y aunque en la superficie parece tan simple, cualquiera debería poder entender esa simple afirmación, pero cualquiera, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la Biblia no es tan simple. Entonces, ¿qué es esta pureza y qué es el corazón? Porque la palabra puro es taor, que significa claro, que significa oro puro, puro, sin mezcla. Se utilizó como un terreno completamente despejado de árboles, sin estructuras, ninguna, pero aquí es oro puro. Pero para entenderlo, tenemos que recorrer toda la Biblia para entenderlo. Y aquí en el Salmo 73, el primer versículo, verdaderamente Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. Así que inmediatamente estableció a Israel como los limpios de corazón. Y luego, en Juan 1, ve a Natanael, Natanael significa el don de Dios, y Natanael lo mira. Por el momento, no está muy seguro de que algo bueno pueda salir de Galilea. Y Jesús, mirándolo, dijo, un verdadero israelita, en quien no hay engaño, Juan 1:47. Así que ese es un israelita, uno en quien no hay astucia, ni engaño, e incapaz de duplicidad, ese es el verdadero israelita, y ese es el corazón. Ahora, en el Salmo 24, versículos 3 y 4, se hace la pregunta, ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Luego viene la respuesta, el que es limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva su alma a la mentira, ni jura con engaño. Entonces, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El que tiene las manos limpias y el corazón puro. Luego se te dice en la siguiente línea exactamente lo que quiere decir con esto, no eleva su alma a la mentira ni jura con engaño. Así que reducimos todo el asunto a una sola voz, un hombre que es incapaz de engañar para beneficio personal. Si te cuento una historia por diversión en la que tú y yo podemos reírnos juntos, no es engaño. Pero si lo hago para beneficio personal, digamos, en política, ya sea que la política sea el gobierno, la religión o los negocios, cada vez que planeo un pequeño plan para sacar lo mejor de otro para mi propio beneficio personal, entonces no soy puro de corazón. Entonces está buscando a alguien que sea puro de corazón porque nadie excepto esa persona puede ver a Dios. Nadie puede ser llevado a la presencia del anciano de los días y presentarse ante él excepto los de limpio corazón. Puede que no tenga antecedentes intelectuales, sociales o financieros, pero nada en el mundo de --, pero es incapaz de engañar a otro para su beneficio personal. Ese tiene el corazón del israelita. En el mismo momento en que Dios lo observa, quien todo lo ve y todo lo sabe, lo trae directamente a su presencia y usted ve a Dios. Cuando ves a Dios, ves esa única realidad y te conviertes en lo que ves. En ese mismo momento, como un sello sobre cera, se hace la impresión y portas la imagen de Dios. No en esta vestidura física, sino que la lleváis en vuestra vestidura eterna, que estaba esperando ese momento en el tiempo en que el corazón era oro puro. Es el oro puro. Cuando se comienza con esta sustancia homogénea llamada cuerpo, porque esto simplemente contiene todo, todos los minerales, todas las cosas, y luego somos puestos a través de hornos, hornos de aflicción como los habla la Biblia. Prefiero hablar de ellos como hornos de experiencia. Pero todas las pruebas del mundo se las da el individuo por sí mismo, pero él no lo sabe, para hacer lo que se llama, no lo correcto sino lo amoroso, donde nunca se puede engañar. Y cuando has pasado por todas estas pruebas y aún, frente a tu propio ser y tu propia pobreza, prefieres morir antes que aprovecharte de otro y ese corazón se vuelve oro puro, solo él puede recibir la huella del Rey de Reyes. Ahora encuentra a esa persona. Ahora bien, este es el misterio, él ha estado buscando y buscando, y lo encuentra, y su nombre, lo llama David. Después de pasar por todos los hornos, extrae el oro puro que puede llevar su huella, y al que llama David, he encontrado en David, el capítulo 13, los versículos 22 al 24 del libro de los Hechos. He encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón. Aquí, por primera vez, presenté exactamente lo que quería. Encontré en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón. De cuya posteridad Dios ha dado a luz un Salvador, Jesús, como lo prometió. Ahora bien, la palabra Yahshua en realidad significa Yahshua, él es el padre de David. Entonces, ¿quién engendra ese corazón? Soy. Te pones sin saberlo desde tu nivel actual en cada situación del mundo para probar esa meta. Así que aquí estás inmerso en esta sustancia homogénea que contiene todas las cosas, pero solo tienes que extraer oro puro. Y ese oro puro es David. Así encontré en David, lo presenté, al hijo de Isaí, el hijo de Yo Soy. Así que lo saco a relucir y ahora me hago una promesa. Esta es la promesa que nos dice en el capítulo 7 del libro de 2 Samuel, y ahora sacaré de tu cuerpo a tu hijo. Las palabras son, y cuando os acostéis con vuestros padres, yo levantaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre, y él será mi hijo, versículo 12. Y ahora comienza el proceso. Lo ha encontrado, y de él va a sacar ahora su propia semejanza. Ha encontrado a David, su hijo unigénito, eso es oro puro. Ahora Dios comienza ahora el proceso de hacer lo que ha producido a su propia imagen. Ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26. No puedes hacer al hombre hasta que primero produzcas este metal puro, este oro puro. Y así Dios quedó incrustado en lo que se llama un vestido de carne, y en él se mueve a través de todos los hornos de la experiencia hasta que puede producir oro puro. Entonces de allí surge ahora el mismo, él se va a hacer el mismo, y haciéndose a sí mismo, nos está haciendo individuos. Ahora no tiene sentido, pero lo escuchas con atención. En el capítulo 44 de Isaías, el último verso, lo que se dice de Ciro se dice de David, y el nombre solo aparece dos veces en el libro, solo un par de veces en el libro, en el 44 y comenzando el 45 de Isaías. A Ciro se le llama mi pastor. Así se llamaba David, he encontrado a mi pastor y él hará toda mi voluntad. David hará toda mi voluntad, para que puedas ver que los dos son uno. Ahora en un manuscrito maravilloso, que se usa en los apócrifos, también en los libros tradicionales de nuestra Biblia, y a Ciro se le hace decir, se supone que tiene este manuscrito, este pergamino soy Ciro el rey, el gran rey, el rey poderoso. Soy el hijo de Cambises, el gran rey. Soy el nieto de Ciro, el gran rey, exaltado según la beneficencia de sus corazones. Ahora aquí encontramos a Ciro, Cambises y Ciro. Afirmo que el hombre despierto madura completamente cuando el hombre se convierte en padre de su propio padre. Él es Ciro, su padre es Cambises y su abuelo es Ciro. Entonces Ciro se despierta y dice, yo soy el rey Ciro, el gran rey, el rey poderoso. Soy el hijo de Cambises, el gran rey, el nieto de Ciro, el gran rey, exaltado según el amor de sus corazones. Ahora aquí volvemos. David parece ser algo que yo engendré. Me prometí a mí mismo que voy a extraer algo que es oro, mi propio ser, yo levantaré después de ti, levantaré de tu mismo cuerpo a tu hijo, que saldrá de tu cuerpo. Bueno, eso es oro, yo seré su padre y él será mi hijo. Ahora se nos dice que enterró esto en la mente del hombre. La palabra mente y la palabra corazón son la misma en hebreo. Cuando se nos dice en el capítulo 3, el versículo 11 de Eclesiastés que Dios ha puesto el mundo en el corazón del hombre, sin embargo, de modo que él no pueda saber lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, esa palabra traducida corazón y la palabra traducida mundo ahora han cambiado en la versión moderna de la Biblia, y la palabra corazón ahora se convierte en mente y la palabra mundo se convierte en eternidad. Entonces, y Dios ha puesto ahora la eternidad en la mente del hombre, para que no pueda entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esa misma palabra traducida mundo ahora se traduce eternidad, y la palabra traducida corazón, en la versión King James, ahora se traduce mente. Es lo mismo. ¿Qué puso en la mente y el corazón? Toda la personalidad de un hombre es ese oro. Primero tenía que hacerlo. Cuando el hombre se vuelve incapaz de doblegar pero incapaz de engañar, tiene el oro, y el oro está en ese hombre, y ahora eso es puesto en el hombre ¿por quién? ¿Por quién lo creó? ¿Quién es ese ser? Jesé. Jesé está produciendo a David y David es oro puro, y he encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón. Ahora voy a extraer de él mi propio ser. No puedo extraerlo de nada más que de oro puro. Y ahora comienza a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Y se necesita ese oro para llevar la huella de Dios Todopoderoso, de Jehová mismo. Entonces todos en el mundo lo harán porque ya se está enterrado en ti como tu propia y maravillosa yosidad. Si caes muerto en este mismo segundo, no hay ninguna diferencia, la obra continúa. Y él te pondrá en situación tras situación tras situación hasta que finalmente te vuelvas incapaz de engañar. Lo que hagas sexualmente no es de su incumbencia, a menos que sea para engañarte para beneficio personal. Casarse con alguien que tiene toda la apariencia exterior de amor, cuando básicamente lo que realmente quieres es deshacerte de él en 24 horas por lo que tiene, eso es casarse por beneficio personal. Eso es engaño. Pero si te casaste con 1000 personas, si vivieras sin casarte con 1000 personas, eso no tiene nada que ver con eso. No importa cuán entregado seas a tal amor, se te dice que llegarás al cielo antes que el fariseo, en el capítulo 9 del libro de Lucas. Pero se hace la pregunta para llegar a ello. Entonces te hago una pregunta, dijo, un hombre dijo a su primer hijo, ve a la viña y trabaja. Y él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue a las viñas. Le dijo a un segundo hijo, ve a la viña y trabaja. Y él dijo, lo haré, pero no lo hizo. Yo te pregunto, ¿quién obedeció la voluntad de su padre? Dijeron, el primero, él dijo, os digo que los publicanos y las rameras entrarán antes que vosotros en el reino de los cielos, Mateo 21:28. Porque entonces eres como el segundo hijo, él dice, lo haré, pero no lo haces. El primer hijo se arrepintió, él dijo, no lo haré, pero se arrepintió, cambió de opinión y lo hizo. Y así, todo el mundo se ve arrastrado a innumerables situaciones en las que se enfrenta a ello y, aunque uno se muere de hambre, todavía no puede aprovecharse de otro. Preferiría ser desposeído, pasar por todas las cosas del mundo que aparentemente deshonrarían a todos. Preferirías hacerlo que aprovecharte de otro para beneficio personal. No puedo hacerlo. Cuando el hombre llega a ese punto, es el de limpio corazón. Y no tiene nada que ver con el código moral del mundo. Así que no pienses en esto de ninguna manera como la perfección moral que alcanza un individuo, y no pienses en ello, como el mundo lo pensaría naturalmente, como pureza sexual. Nada tiene que ver con la pureza sexual, tal como la ve el mundo, todo tiene que ver con la duplicidad. ¿Se puede realmente tener doble ánimo y decir una cosa como promesa cuando se pretende otra, que es obtener beneficio personal a expensas del otro, ya sea un partido, un individuo, una familia o un gobierno? Y entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y eso de puro corazón es cuando el oro está realmente allí, después de haber pasado por todos los hornos de la experiencia, y finalmente, cuando llego al punto, déjame morir. No he comido este día, no he comido esta semana, pero déjame morir. Pero no puedo aprovechar otro para beneficio personal. En ese momento puedo decirles, y hablo por experiencia, que son llevados a la presencia del Altísimo. Por mi experiencia, me remontaré a los días de la profunda depresión. Quiero decir, cuando no sabía dónde encontrar 5 centavos. Hay una señora entre la audiencia esta noche que, junto con mi esposa, vino a mi primera reunión y ella sabe la verdad de la que hablo. Caminaba desde mi casita del pueblo con la esperanza de encontrar un amigo, a 50 cuadras de distancia, no podía viajar en metro, eso fue 5 centavos. Con la esperanza de poder encontrar algún amigo que me la diera, no podía pedirla prestada con garantía, con la esperanza de que eventualmente alguien me diera 25 centavos y yo ganaría algo y se la devolvería. Porque tenía 4 bocas que alimentar, mi pareja de baile y sus padres. Si pudiera conseguir una moneda de 25 centavos, compraría verduras y un poco de aceite de oliva y regresaría caminando 50 cuadras. Muchos días no pude encontrar un amigo que tuviera 25 centavos. Pero pasaba por los lugares y no podía llevarme ni un trozo de lechuga. No pude sacar nada de estas bandejas tan expuestas, no pude. Volvería con hambre, solo les contaría mis experiencias. No podía quitarle nada a nadie a quien no le hubiera pagado. No era mío. Entonces sé exactamente cómo funciona esto. Mientras estaba en ese estado en el que era incapaz de robar, pero incapaz de robar, y no podía engañar para beneficio personal, una noche, llevado en espíritu directamente a la presencia del anciano de los días, él me hizo la eterna pregunta, ¿qué es lo más grande del mundo? Él me indicó que decir lo que debía decir, y simplemente repetí el capítulo 12, versículo 12 del libro de Lucas. Así que cuando seas llevado a su presencia, no te preocupes por cómo o qué vas a responder o qué vas a decir, porque el Espíritu Santo te enseñará en esa misma hora lo que debes decir. Entonces en ese momento lo que debía decir lo dije, que lo más grande del mundo es el amor. Bueno, no podrías robarle a alguien que amas. No podrías robar nada en este mundo si lo amaras, no podrías. Si se lo pedías y tenían motivos, sin explicarles los motivos para no dárselo, no se les podía condenar por los motivos por los que no se lo daban. No se les podía condenar por sus acciones y reacciones. Entonces lo aceptaste, eso estuvo bien, perfectamente bien. Entonces, cuando llegas a ese estado, es porque el corazón es inocente. Y entonces encuentra a algún israelita, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sin engaño alguno, él es inocente. Y entonces puede ver el rostro de Dios, porque miró el rostro de Dios. Pero se les dice en el mismo libro, el capítulo 14, cuando me veis a mí, veis al Padre. Entonces vio al Padre porque no tenía engaño. Y su rostro quedó al descubierto. Ahora bien, en la carta de Pablo a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, se nos dice, así que confiad, ninguno desesperará. Y nosotros todos, mirando a cara descubierta al Señor, seremos transformados, sino que se dice en el sentido presente activo, somos transformados de una gloria en otra gloria por el Espíritu, versículo 18. En realidad, estamos siendo transformados al contemplar el rostro de una gloria a otra gloria. Él usa la palabra deliberadamente, bien, sin velo, contemplando al Señor. Somos transformados a su imagen de una gloria en otra gloria. Por eso te digo, no te desesperes. Si hoy piensas, bueno, es más fácil salirse con la suya que enfrentarse a la sociedad y se sale con la suya, está bien, hágalo. Mañana os enfrentaréis a una situación similar, ya sea en este pequeño mundo nuestro o en otro mundo, hay mundos dentro de mundos dentro de mundos, pero no saldréis de los hornos hasta que sea oro puro. Nadie en el mundo se sale con la suya, pero nadie. Y por eso, cuando en esa sexta bienaventuranza se nos dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, créanlo. Solo el oro puro puede salir. Ahora bien, me encantan todas las bienaventuranzas, pero debo confesar que esto me emociona. Son 8 si lo lees de una manera, podrías convertirlos en 9 de otra manera, y como máximo, podrías conseguir 10 si lo lees de otra forma. Algunos se inclinan a leerlos como 10 porque dan la sensación de una nueva Torá, unos nuevos 10 mandamientos. Pero eso es exagerar un poco las cosas, pero puedes leerlo en 10. Pero definitivamente hay 8. No puedes perderte los 8 y puedes convertirlos en 9 o incluso 10. Pero es un nuevo código, una nueva ley, donde la causalidad se vuelve mental y no física. Como se les dice, habéis oído decir, mientras se dan los 8 y luego entramos en una explicación de los 8, no matarás, pero yo te digo, incluso albergarlo en tu corazón es haber cometido el acto. Oísteis que no se debe cometer adulterio, pero yo digo que mirar a una mujer para codiciarla es ya haber cometido con ella el acto en el corazón, Mateo 5:27. Por lo tanto, todo está elevado desde el nivel físico, el fariseo, donde no lo hace físicamente, sino que lo hace mentalmente. Y ahora se ha elevado al nivel de la mente donde, si lo haces mentalmente, lo has hecho. Conspirar y planificar para aprovecharse de otro, pero refrenar el impulso porque contemplaba el acto junto con sus consecuencias para usted mismo y para sus amigos y su familia y porque no podía soportarla, bueno, vergüenza si lo atrapaban, y luego refrenaba el impulso de hacerlo, pero eso no era suficiente. Ni siquiera debería considerar esa idea. Y así entretener el pensamiento es realizar el acto con el nuevo código. Y por eso ni siquiera puedes considerar el pensamiento. Y cuando no puedas guión bajo guión bajo guión bajo, no reprimas el impulso. Así, si contemplo un acto y me parece placentero, podría sentirme inclinado a realizarlo si pudiera salirme con la mía. Pero si lo contemplo junto con sus consecuencias para mí y para los demás, entonces puedo contener el impulso. Pero me han dicho que eso no es suficiente. Ni siquiera contemplas el acto si el acto es aprovecharse de otro para beneficio personal. Y permítanme decirles que tal vez todos hayan tenido la experiencia y prefieran morir antes que robar. Quizás hayas tenido esa experiencia. Si no lo has tenido, puedo decirte que no lo vas a evitar. Así que no penséis que hoy se juzga al hombre por su fabulosa riqueza. A veces pienso que Dios nos inicia en la obra desde lo más alto de la escalera. Si todos los honores se dan al mundo y ellos reciben todos los honores mortales, cosas que se desvanecen, y como las aman, entonces la obra se desarrolla porque todavía no son lo suficientemente fuertes para resistir la tentación si se enfrentan a las presiones de las cosas cuando tienen más que su propia boca que alimentar. Si tienes tu propia boca que alimentar y esa es la única boca que alimentar, bueno, ¿y qué? No morirás. Puedes irte a la cama con hambre y dormir. Pero cuando hay otros a quienes amas y ellos dependen de ti para encontrar esa moneda y no la robas, regresas sin la moneda. Y todos ustedes tienen que entretenerse con la diversión, simplemente enciendan la radio o algo así, y ni siquiera han pagado el alquiler. Y simplemente juegue hasta ese momento en el que salga oro puro y encuentre a David. Habiendo encontrado a David, de oro puro, deja a David en ti y luego fuera de ti se saca a sí mismo. Bueno, ¿quién es el ser que está sacando a relucir? Está sacando a Jesse. Bueno, ¿quién es Jesse? Jesse es el padre de David. Entonces él está sacando a Jesse de su propio ser, y Jesse es Josué. Entonces deja a David. Entonces, ¿quién es el que puso en la mente al principio? En el principio fue cuando el oro se convirtió en oro puro sin alear, ese fue el comienzo. Entonces lo deja en la mente del hombre. Y luego saca ahora su propia imagen y la imagen es Jesse, porque su nombre es Josué y el nombre de Jesse es Josué. Pero Isaí es el padre de David, así que se está saliendo de sí mismo y establece en sí mismo un hijo llamado David, oro puro, un hombre conforme a mi corazón. ¿Lo entiendes? Esto es un misterio. No es lo más fácil del mundo de revelar, pero puedo decirte que es lo más glorioso cuando lo contemplas. Aquí, Dios mismo, su nombre es Yo Soy, decide hacer su propio ser y engendrarse a sí mismo, imagen de sí mismo, él se hunde en esto que llamamos la tienda, en la Biblia se llama la tienda, de carne y sangre, con todas las pasiones. Este estado completo que contenía todo, toda la memoria, todos los fuegos del mundo. Pero no puede usarlos. Tiene que extraer del oro puro, y ese oro puro es David. No puede comenzar su trabajo hasta que saque a David. Y finalmente, saca a David y solo David es oro puro. He encontrado en David hijo de Jesse un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y daré de él un Salvador, Jesús, como lo prometí. Y así comienza el trabajo de sacarlo adelante, y acercándolo, se presenta a sí mismo, el padre de David. Entonces el primero crea a David, como te dije en el capítulo 2, el verso 7 de los Salmos, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora de esto voy a sacar lo que es mi ser real, y él saca su propio ser quien es el padre del hijo, y el padre es Jesse. Bueno, Jesse es el padre de David, y Jesse es yo soy. Y así, de repente, esto comienza a desarrollarse dentro de ti. Pero no comenzará hasta que llegues a ese punto en el que el oro puro se produce dentro de ti a través de todas las experiencias, de todos los fuegos de la experiencia, en el que eres inocente. Así que no dejéis que nadie os diga que vuestra excesiva energía expresada en cualquier cosa de este mundo está mal. No está mal, a menos que se haya expresado falsamente. Permítanme citarles las palabras, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El que tiene manos limpias y un corazón puro, el que no eleva su alma a la mentira, ni jura con engaño. En cualquier acto engañoso de tu parte, todavía hay más fuego por el que debes pasar, aún más experiencias, hasta que finalmente, cuando te enfrentes a todo y el mundo esté en tu contra y eso signifique vida o muerte, todavía elegirás la muerte. No puedes violar tu código de ingenuidad, no puedes. Entonces, cuando no puedes levantar un dedo para tomar nada, entonces hay armonía. Es la armonía que busca. Ahora comienza a moldearlo a su propia imagen, como nos dice en el capítulo 1 de Hebreos. Luego comienza y toma la huella de Dios mismo. Así que no te preocupes. Va a funcionar porque quien lo hace lo está haciendo en ti. Tu propia y maravillosa yosidad es la que lo está haciendo. Ese es el gran Elohim, que se sumergió en ti y comenzó el proceso de extraer oro puro para trabajarlo y moldear en él su imagen. Y ese eres tú. Pero no te desesperes ni te preocupes. No fallarás, ¿puedo decirles que nadie en el mundo va a fallar? Así que si hoy parecemos estar en niveles diferentes, olvídalo. Todos pasaremos por niveles similares, avanzando hacia ese punto en el tiempo en el que estamos preparados para estar en la presencia del lugar santísimo. Entonces, ¿quién estará en su lugar santo? Vas a. Y cuando estés de pie, lo verás y serás como él. Tomarás la huella del ser que contemplas y, en ese momento, te vuelves uno con el ser que contemplas. Y aunque cuando te pones el velo una vez más y regresas a este mundo, nadie lo ve, ven el ser que siempre han conocido, pero estás velado. Estás velado y todos están velados. Y cuando se despega después de esa experiencia por última vez. Por eso, cuando se le hace la pregunta después de haber hecho la declaración, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, Mateo 8:20. El Hijo del Hombre espera precisamente eso, oro puro en el corazón del hombre. Porque, literalmente, un nido significa este tabernáculo en movimiento, esta cosa llamada carne. Está esperando que todo esté bien. Y en el momento justo, cuando menos lo esperas, es llevado a la presencia donde recibe la huella, como un sello sobre cera. Regresa una vez más velado y nadie lo sabe porque es el ser que era antes. Pero él no es así consigo mismo, él sabe lo que vio y sabe en qué se convirtió en ese momento. Era como el oro fundido que lo tomó y volvió a contarlo. Por eso te digo, no busques la oportunidad porque él en ti, tu propia yo-cidad, él lo está resolviendo por ti, él te guiará a través de todas las experiencias necesarias para reducirte a oro puro. Y es probable que la mayoría de ustedes aquí, tal vez todos, espero, hayan llegado a ese punto. Pero no te pongas a prueba, no lo hagas. La vida hace eso, todo se está moviendo. Y llegará el día en que tendrás la experiencia. Cuando puedas conocerlos, no importa si mueres o no, pero no puedes tener doble ánimo al respecto. Sabiendo que no podría serlo, entonces, ya está, y ve en ti el David que estaba buscando. Siempre está buscando a David. Entonces, en el Salmo 89, dijo, he encontrado a David, él me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación, versículo 26. Y todas estas cosas son verdad, son increíblemente ciertas. De repente, tienes una experiencia que fue escrita hace 4.000 años. Estas palabras fueron escritas y puestas en pergamino hace miles de años, y uno pensaba que estaban relatando algún pequeño incidente ocurrido hace 4.000 años cuando no fue así. Estaban contando el misterio eterno de Dios, como en cada uno sucede, y de repente lo encuentras. Bueno, donde estuvo todo este tiempo, él estaba en ti. Después de haberte hecho David, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ahora lo esconde en aquel en quien lo hizo, él lo esconde, como les dije en el capítulo 3, el verso 11 de Eclesiastés, lo esconde directamente en la mente de ese hombre. Pero lo hace de tal manera que ese hombre no puede descubrir lo que hizo de principio a fin, hasta el momento en que lo encuentra, y ahí está David, ¿y quién es él? Tu hijo. Si él es tu hijo, ¿quién eres tú? Jesse, ¿y quién es Jesse? Soy. Eso es lo que significa la palabra, simplemente yo soy. Y ese es el nombre de Dios. Ahora entremos en el silencio.